Arturo Llobe, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, oye, ¿tú qué tienes criaturita y eso? ¿Has ido a la plaza del ayuntamiento y esas cosas?
Sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Está alegre?
La verdad es que me ha gustado mucho. Lo tienen bastante animado, el árbol bastante bonito, por la noche es también un tío vivo bastante gracioso. Pero a reventar de gente. No cabía un alfiler este fin de semana, también era festivo, ¿no?
Maratón.
Había estado la maratón y demás. Pero
me gustó
verlo así. También el mercado de Colón lo han dejado bonito. No sé, la Plaza de la Reina. La verdad que está.
Creo que más han cortado ya varias calles, se las convierten ya en peatonales para que haya ahí.
Pero hace falta, Hace falta porque es que la gente no cabe. La gente no cabe en.
Ya.
Ni siquiera en la peatonal puedes caminar un poco.
Sí. Oye, imagino que has hecho seguimiento del caso de Alcira, con la niña que ha fallecido, otra que afortunadamente no, lo de la anestesia, el anestesista. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabéis en el colegio de odontólogos? En fin, ¿qué habéis hablado entre vosotros?
Hablamos de ello en el último programa, ¿no? Desgraciadamente ha muerto una niña de 6 años recibiendo un tratamiento dental con anestesia por una anestesista intravenosa. Y bueno, la última vez que estuve aquí en el programa dije que no había que atacar de manera prematura. Hoy, 2 semanas después, sigo diciendo lo mismo, ¿no? Parece mentira el morbo que da a la gente hablar de alguien o de una desgracia y empezar a inventarse cosas sobre todo el mundo, de todos los aspectos, con respecto a ello. Entonces, yo creo que por respeto a la familia de la niña fallecida, que no puede haber mayor desgracia, ¿no?, que perder a una niña de 6 años. La otra niña de 4 años ya ha salido del hospital, con lo cual muy buenas noticias. Pues es que en estos momentos esto se sigue investigando en el juzgado. Aún no ha salido a la luz el informe definitivo de la autopsia. Se barajan distintas posibilidades. La primera, que el medicamento que se puso de manera intravenosa no estuviese en las condiciones ideales. Si bien porque no se mantuvo en sus condiciones como se debería mantener hasta que se administraron a la niña, sí que se ha sabido que el medicamento salió de un hospital, o sea, el anestesista lo cogió del hospital para llevarlo a la práctica privada, que eso sí que es un delito. Y sí que se sabe un poco que tanto la odontóloga es especialista en odontopediatría y ha tratado a muchísimos niños y no ha tenido
ningún
tipo de problema de este tipo. Y que por el otro lado, el anestesista tiene una amplia experiencia en pediatría y ha trabajado con muchísimos profesionales de la salud, no solo en odontología, sino de diferentes ámbitos, y que todos estos profesionales que han trabajado con él, todos tienen un buen comentario sobre él. Ninguno tiene un mal comentario, con lo cual no se puede confundir con él siendo un piratilla o cosas de este tipo, porque si no habría salido a la luz tanta gente, tantos profesionales defendiendo lo bien que ha trabajado previamente. Entonces, bueno, hay muchas incógnitas y, como digo, un poco de cordura, un poco de respeto hasta el informe final de la autopsia y la razón de la muerte de la niña hasta que esto se resuelva, ¿no?
Oye, ¿es delicada la anestesia que se usa?
Bueno, yo en este tiempo, ¿no?, desde que pasó, sí que hay muchos pacientes que me preguntan los diferentes niveles de anestesia. Por un lado, hay que separar a los niños de los adultos en esto, sobre todo porque lo metabolizan de una manera muy diferente. Entonces, en odontopediatría, que es la odontología de niños,
Vosotros tenéis en la calle Hernán Cortés, ahí en un bajo, que es algo espectacular lo que tenéis ahí.
Con 2 odontopediatras especialistas en ello, que lo primero que se intenta son citas con el niño o la niña, sobre todo si son complicadas, para ganarse la confianza del niño,
para que te vaya conociendo.
Entonces, este es un poco el camino largo a tomar con niños conflictivos, pero que no son también los mejores, porque luego el niño pierde el miedo al dentista y ya durante toda su vida ya no va con este miedo inculcado, porque de pequeño se le ha enseñado que no hay por qué pasarlo mal si las cosas se hacen bien. Incluso se toma como un juego. y el niño acaba queriendo ir a la consulta si es que lo necesita. Con ello se realizan los tratamientos con anestesia local, lo mismo que en los adultos, con una agujita, poniendo menos dosis, obviamente, y con ello se realizan los tratamientos. Luego, hay veces que, si es un niño que, a pesar de todo ello, sigue teniendo mucho miedo o no se deja tratar, se le puede dar una sedación muy superficial con una pastillita, un comprimido o incluso con el llamado gas de la risa, ¿no? Y con ello se controla de manera muy, muy ligerita cómo llevar el comportamiento del niño. Luego hay otro tema que es la sedación intravenosa, donde se le coge una vía y se le administran fármacos más potentes. Esto es lo que se hizo en esta consulta y lidió con problemas. Yo, desde luego, esto en una consulta privada a mí me da mucho miedo, porque los niños, cada niño reacciona de una manera y en los casos en los que he hecho o he tenido que ir un paso más allá de la sedación muy superficial, directamente he llevado al niño
a un quirófano
con anestesia general, todo controlado, ya se le administra la anestesia general y se realizan los tratamientos. Mucha gente ha criticado a la dentista esta porque ha hecho diferentes caries y fluorizaciones con ello y le ha puesto una anestesia intravenosa a un niña de 6 años para hacerle las caries sin que necesitase una cirugía, ¿no? Entonces, claro, esto ya entramos en situaciones específicas de la profesión. Yo, desde luego, pues no hago esto. En nuestra consulta, nuestras odontopediatras no hacen esto. Y como digo, solo es intravenoso en un hospital. Pero sí que a veces que esto es un tratamiento habitual en ciertos sitios y se hacen para poder tratar al paciente mejor y se intenta hacer el mayor número de cosas de una para no tener que dormir al niño múltiples veces. Luego, en los adultos, lo más común es la anestesia local. También existe una sedación muy superficial, una sedación profunda y luego la anestesia general. La sedación profunda siempre se usa propofol y midazolam. Propofol es el medicamento que se llevó por delante a Michael Jackson, porque él, pues...
Y creo que a Prince también le gustaba el propofol.
Sí, a muchos, y es bastante salvaje poder poner esto en una casa en Estados Unidos, ¿no? Porque es una reacción muy rápida y hay que estar muy atento, ¿no? Con respecto a otros campos, pues bueno, yo sigo haciendo cirugías con anestesia general. Ya he dicho muchas veces que no me gusta hacer sedaciones profundas en la clínica porque a mí me da un poco de miedo y no hay necesidad de hacer o correr un riesgo para algo de la boca con esto. Y acudo a un hospital donde tengo una buena relación con el anestesista y es el anestesista el que lleva esto junto con todo su equipo mientras yo hago los diferentes procedimientos.
Que es amigo.
Exacto.
Y Valentín.
Así es.
Es el que yo cuando me operaron de hernia dije que venga Valentín. Sí. A mí que me haces Valentín. Dije, Valentín, ponme mandanga de la buena. No, yo se movía porque ¡paink! Sí, entró, no hay que decir hola Valentín. No llegué al hola Valentín.
Ya caíste. Ya está, vamos. Así es. Claro, tiene mucha experiencia.
Sí, sí.
Y bueno, es una manera de poder tratar ciertos casos que de otra manera sería imposible. Entonces, resumiéndolo, con los niños, los tratamientos de sedación superficial son comunes, anestesia local, sobre todo el convencer al niño y hacerle pasar un buen rato para poder llevarlo también, y la anestesia general o sedación profunda intravenosa, yo soy partidario de hacerlo más en un ámbito hospitalario, pero bueno, cada profesional que actúe como él considera.
Oye, ¿qué avances tenemos en vuestro campo? Que siempre está la cosa ahí avanzando. ¿Avances en cuanto a la tecnología y todo esto?
Bueno, así como la anestesia no ha evolucionado tantísimo en los últimos años, más que una mejor comprensión del metabolismo del cuerpo humano a los diferentes fármacos y una clara distribución según edades, hay campos en la odontología que siguen avanzando muchísimo, ¿no? Y bueno, yendo a un tema totalmente diferente, cuando colocas
implantes... Se están poniendo ojillos de alegría.
Bueno, porque es que es una cosa que que a mí me ha revolucionado en gran parte una parte importante de, la, de mi día a día. Y es que cuando pones diferentes implantes en la boca, arriba o abajo, tú pones una prótesis que los tienes que unir, es crucial que el ajuste de esa prótesis sea perfecto con respecto a la plataforma de los implantes o de la conexión que tú le pongas a los implantes.
¿Y qué han descubierto?
Para hacer eso, y que nos hagamos una idea, 0.1 milímetros muchas veces es hasta mucha distancia. Una décima de milímetros hasta mucha distancia de discrepancia. Y eso puede dar lugar a que los implantes fracasen a la larga, que la prótesis se rompa, que el tornillito que lo une todo se rompa o se afloje. Y todos estos tipos de problemas que los oyentes seguro que pueden tener relación o conocer. Entonces, cuando son diferentes implantes, o sea, cuando son muchos implantes, se suelen hacer de 2 a 3 pruebas para intentar conseguir una pasividad y un ajuste, como digo, mejor a 0,1 milímetros. Y muchas veces incluso eso es bastante dolor de cabeza. Entonces, se ha introducido una tecnología que es la fotogrametría.
Explica.
La fotogrametría, como la palabra bien dice, es una medición a base de fotografías donde se ha incorporado la tecnología desarrollada sobre todo por topógrafos y por arquitectos para la boca. ¿Y esto qué quiere decir? Pues los topógrafos o los arquitectos muchas veces con drones o postes suben cámaras a diferentes alturas, sí, y toman cientos de fotos para poder hacer un plano exacto de un terreno. Con los diferentes desniveles, posiciones, entonces se toman muchas fotos de diferentes ángulos que luego se triangulan y da la medición para ello. Claro, cuando estás hablando de la boca y tienes diferentes implantes, tú tienes que tomar una medida de diferentes puntos de referencia que tienen que tiene que tener una precisión mucho mejor que una décima de milímetro. Ojo, ¿eh? Entonces, hubo un español que desarrolló una máquina hacia ello, pero usaba 2 cámaras. Y entonces con 2 cámaras había un problema en cuanto a la profundidad de los implantes que están detrás de la boca y los implantes que están delante. Luego hubieron diferentes compañías, también chinas y demás, que se metieron, hasta que llegó un ingeniero medio suizo, medio alemán, medio americano, un pupurri, que desarrolló una máquina con 4 cámaras y una estandarización y software que pudiese relacionar exactamente esta posición. Entonces, lo que a mí me costaba 3-4 citas en conseguir, ahora mismo en 30 segundos lo tengo.
Joder, qué bien.
Esa máquina, bueno,
como es una máquina, es muy grande, es muy aparatosa, es pequeñita.
Es pequeñita, lo que pasa es que bien, sí que es un buen trasto con todas las otras cosas que lleva. Y mi relación con esta persona surge después de una conferencia que di en el Congreso Europeo de Implantes este año, que la di en Mónaco.
Sí, me acuerdo.
Entonces, él
¿te abordó?
Entró en la sala, vio mi conferencia y después se me acercó, se introdujo y me estuvo enseñando un poco toda esta. Es una tecnología que yo ya conocía, pero no me terminaba de convencer porque conocía la española, las otras que he dicho, que tenían unas limitaciones.
Pero de original fue española, fíjate, maldita sea.
La que
pero al final
impulsó.
Se me tenía que ir un suicito americanito, no sé, alemán ahí, pero el chispazo genial hoy de fue español.
No, del que lo,
qué pena que
lo
no esté
mono. Sí, sí. Y bueno, pues estuvimos hablando de ello. Y pues nada, estoy muy contento de que yo ya tengo esta máquina en la consulta y soy el primero en la Comunidad Valenciana en tenerla.
Primero en la Comunidad Valenciana.
En España solo hay una también, solo hay otro y yo, que yo sepa, y muy bien.
¿Os han dado algún cursillo?
Sí, sí, sí.
Para aprender a manejar la máquina, hay una formación ahí.
Hay una formación detrás, pero sorprende esto, claro. Dices, bueno, Arturo, ¿qué más dará esta medida que esta otra medida que esta tal? Bueno, es que hace que las cosas ajusten, que no filtren, que no entren mal sabor de boca, que no haya fractura de ningún tipo, que el tratamiento se pueda completar de la mejor manera posible y sobre todo yo que trato, que lo sabes, trato a mucha gente de fuera de Valencia, que vienen de Madrid,
de Estados Unidos, de Inglaterra y de Abu Dhabi.
Exacto. Entonces, claro, que yo pueda ahorrar a una persona que viene de lejos, que muchas veces tiene que coger vuelos para venir a la cita y luego coges un vuelo para venir a casa. Tú levántate, cógete un taxi, vete al aeropuerto, pasa los controles de seguridad, coge un vuelo, aterriza, coge otro taxi, ven a la consulta, te atiendo, luego cógete un hotel y al día siguiente levántate por la mañana y haz el mismo recorrido para llegar a casa para una cita. Claro, si yo esto lo puedo reducir a esta persona, le ha ayudado mucho. Pues que no se trata de reducir y reducir la calidad, sino que de esta manera...
De mejorar y dejarlo perfecto.
Claro. O sea, entonces esto es una tecnología bastante rompedora donde, pues, con este tipo de métrica y este tipo de tecnología puedo conseguir un ajuste perfecto en este tipo de prótesis que antes, pues como ya he dicho, no era una cosa...
Esto sirve para los implantes.
Esto es sobre
y ya
todo
te permite una precisión que es, vamos.
Que es imposible de conseguir de otra forma. Así de claro.
Pues ya lo sabemos. Silvi.
Aquí un oyente que me dice: soy Ángel, desearle al doctor Arturo Llovey, familia y personal de la clínica, unas felices Navidades y próspero año nuevo. Nos vemos en enero. Besos y abrazos.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo, Ángel. Se ríe muy bien Navidad. ¿En Navidades estás al pie del cañón?
Sí, menos los días festivos. Vale. El resto sí, porque siempre hay urgencias. Siempre está la gamba.
Siempre está la gamba y el turrón duro. De alguien que da el bocado. Sí, sí. Esos grandes clásicos que tenemos todas las Navidades.
Pero pasa todos los años.
Ya,
mira que lo decimos como a broma, pero pasa. Todos los años veo a dos o tres pacientes en Navidad por la gamba. Y todos los años veo a dos o tres pacientes o en septiembre o en julio con la aceituna con hueso o el botellín de cerveza con el golpe. Es que parece mentira, parece el tópico, pero es que existe.
Ya, claro que existe.
El otro día compré un turrón de estos de Guirlache y me acordé de ti cuando lo estaba comprando y digo, espero que no tengamos que ir a ver a Arturo después de comernos esto.
Para los dientes es tremendo.
Ya. Pero está rico, mira.
Sí, pero es que está duro. Y cuando yo era pequeño, Arturo, había unos turrones que eran como un ladrillo.
Sí.
Que le pegabas a alguien con la cabeza y lo descalabrabas.
Que le pega, y que lo cogías de un lado y le dabas a la mesa.
Y no se rompía el turrón.
Para intentar partir un cacho.
No lo sé, pero está muy bueno. Y desde aquí un saludo a todos los amigos de la zona de Alicante y de Gijona, que son unos grandes artesanos. Bueno, calle Hernán Cortés con Ciro Amoros, Clínica Llovey, Corte y Arturo.
Un abrazo fuerte a todos.
Nos encanta que seas el primer comunitario en tener esa máquina. Y solo hay dos en España que ya te permite, lo que a ti te gusta, que es dejarlo todo bonito, bonito, bonito y perfectín, perfectín, perfectín.